Las noticias como son.
Sí, señor. Saludos, amigos. Bienvenidos a Las Noticias como son, a esta edición, a esta tertulia de Las Noticias como son, que realizamos en los estudios de Radio Martí, acá en la ciudad de Miami. Mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos. Bienvenido, como siempre. Gracias. Aquí está la tertulia de Las Noticias como son.
Sí, señor. Y bueno, nuestro agradecimiento, por supuesto, a aquellos que nos están escuchando a través de la radio, de onda corta, onda media, y a aquellos que nos pueden ver a través de las redes sociales, es decir, a través de Facebook, a través de YouTube, que nos pueden ver a través de nuestro canal de Martí Noticias, de y Las Noticias como son, como tal. Usted lo pone en YouTube, Las Noticias como son, y ahí le sale. Aunque hay varios programas que se llaman así igual, pero este lleva ya más de 30 años en el aire, así que yo creo que este es el original. Así que bueno, dicho eso, ¿qué tenemos para hoy?
US Cuba Trade acusa al régimen cubano de esconder los millones de GAES para no pagar sus deudas.
Sí, señor. Esta es la. ¿Cómo se llama? Este es el Consejo Económico y Comercial de Cuba, Estados Unidos, señor, que dirige el señor Kabulich. Ellos se dedican a aconsejar a empresarios, están en contra de todo lo que es el embargo, en contra de que Cuba esté en la lista de países que apoyan el terrorismo. Ellos están a favor de las empresas, o sea, de realizar comercio con Cuba y relaciones con Cuba, pero parece que bueno, están acusando. Hay otro, después más adelante les voy a mencionar otro escrito que han sacado en su página, criticando también duramente al gobierno cubano.
Pedro Monreal, usted sabe que es el economista cubano, referente a Gaesa, dijo que es el levitán militar que se enriquece mientras Cuba se empobrece. Me encantó eso.
Sí, señor.
Se enriquece mientras Cuba se empobrece.
Y utiliza la palabra leviatán, sí, que es en definitiva como el diablo, el demonio, ¿no? Lucifer.
Cuidado que viene.
Es el diablo militar, el demonio militar que enriquece a Gaesa, por supuesto. Y utilizó la palabra diablo, está bueno.
Y detenciones, tortura, censura generalizada. Estados Unidos critica la falta de avances en derechos humanos en Cuba, es el reporte anual que han emitido.
Sí, señor. Bueno, son las noticias que tenemos para hoy. Ya está en línea telefónica, o están en línea telefónica desde La Habana, el señor Dimas Castellanos, uno de los tertulianos de este programa, escritor, periodista independiente, y por supuesto, otro de nuestros fieles tertulianos también, permanentes tertulianos, Reinaldo Escobar, escritor, periodista del diario digital 14 y medio. Hoy tenemos muy buen dúo,
sí,
con don Dimas y Reinaldo se unen. Los comentarios buenos están garantizados. Vamos a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son. Tertulia.
Saludos a Dimas Castellanos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Dimas?
Estoy bien. Saludos para ustedes, para todos los oyentes y videntes del programa. Y, por supuesto, un abrazo para esa persona mayor que está de lado allá.
Fíjese.
Ya empezó el...
fue Dimas.
Ya empezaron los disparos.
Reinaldo Escobar, ¿qué tal?
Señor mayor, adelante.
¿Cómo mayor?
Yo me complace mucho realmente la memoria de Dimas, ¿no? Que todavía se acuerda de mí. Me parece que es un esfuerzo que está haciendo, pero un abrazo para él y un saludo para toda la audiencia.
Todavía en memoria.
Sí, claro. Cuba en su memoria.
Bueno, vamos a empezar.
Han metido los sucesivos gobiernos de la República de Cuba a sus acreedores. ¿Controla la administración Díaz-Canel Valdés Mesa los recursos de Gaesa? Son dos de las cuestiones que plantea el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba a partir del reportaje publicado el pasado 6 de agosto por el Miami Herald sobre el grupo de administración empresarial controlado por los militares, que demostraba cómo el todopoderoso conglomerado opera al margen de la Contraloría General y sin pagar impuestos. Así recogemos la nota del diario 14 y medio. En un comunicado publicado el lunes, US Cuba Trade señala que especialistas que consideran genuinos los estados financieros de Gaesa publicados por el HERA tienen preguntas, entre ellas si esos documentos son ilustrativos de una estructura comercial compleja y necesaria o si lo que demuestran es una determinación patológica de engañar, disfrazar el valor y evitar pagar lo que el gobierno de la República de Cuba y las empresas operadas por él adeudan a gobiernos y empresas. ¿Agrego algo más? El Consejo menciona, en concreto, a dos de las principales firmas extranjeras instaladas en la isla, la minera canadiense Cherry International y la hotelera española Meliá, cuyos accionistas aventuran, tienen preguntas. Al respecto, el texto recuerda que Cherry reporta cuentas por cobrar alrededor de 100 millones de dólares de entidades estatales cubanas. Al respecto, pues como dice la nota, parece que adeudan, ¿no?
Sí, señor. Y lo que a mí me llama la atención es esta nota. Después les voy a comentar otras que también están en la página de internet de este Consejo Económico y Comercial Cuba-Estados Unidos o Estados Unidos-Cuba. Pero vamos a darle paso a Reinaldo Escobar. Adelante, Reinaldo.
Bueno, yo realmente sobre esta nota, sobre este reportaje hecho por la colega Nora Gámez, publicado en el Herald, digo su nombre porque siempre me ha gustado darle crédito a la gente que escribe. Creo que una de las cosas más significativas es que, hasta que yo tengo entendido, el gobierno cubano no ha dicho ni esta boca es mía, sino han reportado, no han dicho que esto es una calumnia, no han tenido nada. No, vaya, eso no ha pasado. Y ahora que se está regurgitando el tema a partir de las personas que son deudores de Cuba, dice, oye, tú me debes este dinero, ¿y ahora qué pasa, no? Yo creo que al final el gobierno cubano tiene un argumento muy sólido para defenderse de estas acusaciones. Y el argumento que tiene es el siguiente. Dice, bueno, es que quien debe el dinero es Cuba, el gobierno cubano. Gaesa es una empresa privada. Es como si alguien pretendiera exigirle, digamos, voy a poner un ejemplo cualquiera, que Estados Unidos debe pagar su deuda por los millones que tiene Microsoft o por lo que tiene Bill Gates en tal lugar. No, eso es de él, eso no es de nosotros, ¿no? Y yo creo que ese a la larga va a tener que ser el reconocimiento de la realidad, que Gaesa no es Cuba, que Gaesa es una empresa privada en manos de unas personas medio anónimas y que no tiene ninguna responsabilidad con la deuda que tiene el país con sus acreedores. Ah, ojalá que usaran ese argumento, que se los estoy regalando, a ver si dicen la verdad.
Ah, bueno. Ahora, no creo que digan eso, pero lo que sí todo el mundo sabe es que Gaesa es un conglomerado militar, un conglomerado dirigido por creado por el gobierno cubano en la figura de López Calleja.
Ya fallecido,
claro. Después se quedó una señora que no recuerdo su nombre, que es aparentemente la que llevaba a Gaesa, la pensante de Gaesa.
No la mencionan mucho.
No, pero todo el mundo sabe que Gaesa es parte de quién es el gobierno cubano.
De ese conglomerado.
El gobierno.
Pero perdóname.
Sí, sí.
Perdóname, pero tú no puedes demostrar eso con ningún documento de que Gaesa pertenece al gobierno.
También.
Es interesante.
También.
¿Y cómo demuestra que es privado?
Bueno, es más fácil demostrar que es privado cuando lo dice. No, esto no es nuestro, esto es otra gente.
Bueno, voy ahora a hablar del Consejo Económico y Comercial de Cuba, que basada en la nota de 14 y medio, ustedes sacan esta nota precisamente por esto que habla el Consejo sobre Gaesa. La segunda noticia es Gaesa también. Pero el Consejo acaba de publicar otra nota que dice lo que se habla tras bambalinas en Pekín, Moscú, Hanoi y Minsk, es decir, Rusia, China, Vietnam y Bielorrusia. Dice que un empresario, voy a resumir, un empresario estadounidense visitó estos cuatro países y escuchó hablar de Cuba, y el Consejo saca esta nota. Dice, por ejemplo, los representantes de La Habana lo único que hacen es quejarse y pedir ayuda, les dijo este empresario. Esto es por un lado. Por otro lado, dijo que uno de los puntos que se habló, este hombre fue, parece que allá al Foro Económico Internacional de San Petersburgo que organizó Rusia, y dijo que allí, bueno, pues nada, que hay dos tipos de que se quejó de los cambios que hay en Cuba, que hay un cambio a 25, un cambio a 125, la realidad son 400, dice, la falta de derechos de propiedad es otro freno para los inversores en Cuba. Es decir, me llama la atención esta ofensiva en cuanto a críticas contra el gobierno cubano que está haciendo el Consejo Económico y Comercial Cuba-Estados Unidos, cuando sabemos que no es el estilo, ¿no? Pero bueno, llamo la atención sobre eso.
No pagan.
Sí, bueno, parece que sí.
Y la gente los ve venir y se esconden.
Dima, sí, es verdad.
Yo me imagino lo que sucede en
una,
reuniones
una
como
cosa
esa,
es lo
¿no?
que dicen los cancilleres y otra cosa es lo que dicen los empresarios que tienen que hacer los negocios con Cuba.
Escóndete que vienen.
Dimas Castellanos.
Empiezo por una expresión, una oración que encabeza eso ahí, que plantea que el régimen no esconde los millones de Gaesa. Y realmente la pregunta es, ¿qué y quiénes son el régimen? El problema es que Gaesa es un engendro de ese sistema, y si por régimen se entiende el gobierno representativo, el que sale a la luz pública, naturalmente que una cosa no tiene que ver nada con la otra. Gaesa es un resultado de una evolución de un sistema totalitario hacia la mafia, donde lo esencial ha sido que, como ningún gobierno de Cuba del 59 para acá ha sido electo por el pueblo, pues no responden al pueblo, responden a ellos mismos. Y si tienen todos los medios de control, desde la economía hasta la violencia, pues naturalmente surgen cosas estas como Gaesa, que es un aparato controlado por una mafia, que son los verdaderos dirigentes del país, los que determinan y los que mandan a los que públicamente salen. Eso es lo fundamental. Se trata de una oligarquía. Una oligarquía es siempre una minoría que dirige, pero que en el caso de Cuba está combinado con acciones ilícitas, o sea, con una mafia que se expresa ahora en esos datos de miles de millones en paraísos fiscales, o no se sabe dónde están. Sencillamente, yo lo veo todo como un resultado tan lógico de lo que pasó, donde el pueblo cubano ha estado al margen de eso. Primero, porque muchos participamos en ese proceso inicialmente, pero a todos nos tomaron el pelo y nos dedicamos a construir la jaula, como yo digo, desde dentro. Y cuando la terminamos de construir, estábamos presos todos. Sencillamente, eso es lo que está pasando en este momento en Cuba.
Yo a mí me llama la atención lo que dijo Reinaldo. No nos podemos alargar mucho, tenemos más noticias.
De lo privado.
De lo privado, porque la pregunta sería simple. ¿La controlaría cubana? ¿Audita a las empresas privadas o solamente a las empresas estatales? Porque la Contraloría Cubana no audita a Gaesa. Entonces, hay un punto ahí. Reinaldo, te doy 30 segundos. ¿La Contraloría Cubana audita a empresas privadas?
No lo creo. Ni la audita ni la ha auditado, ni tiene intenciones de auditarla. Así que yo creo que efectivamente funcionan como una entidad privada. Y claro, y quiero decir que si ha logrado acumular ese dinero es porque es privado y porque funciona bajo las reglas del mercado. Si hubiera funcionado bajo las reglas de la planificación socialista, estaría en quiebra.
Buen punto.
Claro, interesante. Sería otra cosa.
Como dice Reinaldo, les regaló esa. A ver si la cogen.
Seguimos.
Vamos. Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, el economista cubano Pedro Monreal cuestionó la narrativa oficial que presenta a Gaesa como motor del desarrollo de la isla, señaló que su aporte real a la economía es tenue y que ha introducido dos distorsiones estructurales. En una extensa reflexión publicada en X, Monreal describió a la operación militar como un monopolio que capta divisas sin canalizarlas de forma significativa hacia bienes y servicios públicos, cuyo esquema cerrado de negocios prioriza beneficios corporativos sobre el bienestar de la población. Dice así esta nota que recogemos de Diario de Cuba. El entramado corporativo de Gaesa opera visiblemente como un big business, pero su contribución al desarrollo, idealizada por la propaganda oficial, es tenue porque ha incrustado dos grandes distorsiones estructurales, dolarización parcial y un patrón de inversiones deformado, dijo.
Ahora, me llama la atención y me quedé con ese, Reinaldo. Me dejaste pensando. La empresa privada sí paga impuestos y con los impuestos que paga la empresa privada supuestamente se mejoran las condiciones sociales, se hacen todos los proyectos sociales.
Pero Gaesa también tiene una concesión especial que no paga impuestos.
¿Entonces es privada o qué cosa es?
A Reinaldo lo dejaste pensando, ¿eh? Adelante.
Vamos. Bueno, mira, sí, yo creo que sí, Monreal es una persona muy... hay un detalle que realmente hay una palabra que no debe usarse nunca en lo que se trata de los gastos del Estado cubano, y es la palabra desarrollo. Aquí hace mucho tiempo que es difícil señalar alguna acción protagonizada por el gobierno encaminada a algo que pueda ser identificado como desarrollo. Aquí estamos tapando huecos, resolviendo problemas urgentes, salvando ruinas, pero eso no es desarrollo. El desarrollo todo el mundo sabe lo que es. Incluso cuando se habla de esta cuestión de la instalación de los paneles solares, que ya sabemos que el problema es que a China le sobran y que fracasaron en su intento de convertirse, tuvieron que despedir a miles de personas y tienen fue un fracaso eso, y están regalando los paneles solares porque no tienen nada que hacer con ellos. Cuando Cuba habla de eso, no es un asunto de desarrollo, es un asunto de suplir un déficit de producción de electricidad por la situación energética que tiene el país. Es decir, eso no es desarrollo. Nada que se haya hecho aquí con dinero de nadie está dedicado al desarrollo. Ah, la salud pública, la educación, bueno, eso sencillamente todo el mundo sabe en el estado calamitoso que se encuentran esos renglones que otrora fueron exhibidos como la joya de la corona. ¿Y cuánto aporta Gaesa para eso? Bueno, lo que aporta el turismo. Y constantemente cuando se le critica al gobierno que están construyendo hoteles, que los hoteles, que no invierten en la agricultura, una de las cosas con las que ellos siempre se defienden es diciendo, no, pero lo que da el turismo no sirve para comprar leche en polvo para los niños. Oye, pero ¿por qué hay que comprar leche en polvo para los niños y no desarrollar la agricultura, la ganadería cubana? Cuba nunca tuvo que comprar leche en ningún país del mundo, y si la compró era para tener el lujo de tener un producto en el mercado. Pero Cuba nunca ha dependido de eso para mantener ese consumo de leche. Y hoy Cuba está hasta importando azúcar, que es el colmo, ¿no? Uh-huh. Entonces, el aporte que puede hacer Gaesa es el aporte que hacen cualquier otra entidad de los impuestos, los cuentapropistas, que sirve para invertir en resolver los problemas inmediatos, pero no en el desarrollo.
Dimas Castellano, contigo.
Yo insisto en que para mí la mayor importancia que tiene esta información que ha salido por el Herald, que tiene que ver con todo lo que estamos comentando en estos momentos, es que permite ahora en el debate sobre eso esclarecer, y sobre todo esclarecerle al pueblo cubano cosas que para la mayoría han pasado inexplicables. ¿Cómo es posible que no haya, como dice Reinaldo, leche en polvo para los niños, no haya esto, y haya edificios como la Torre Calleja esta ahí en frente a Copelia? O sea, sencillamente ahora se empieza a saber que lo que está ocurriendo realmente no tiene que ver nada con el embargo, no tiene que ver nada con lo que le llaman bloqueo, no tiene que ver nada con un problema de mala administración. Sencillamente es un sistema instaurado que no tiene control, porque nunca lo hemos controlado. Y cuando el pueblo cubano, que está muy indignado ya y muy cansado, empieza a adquirir conciencia de esto, esto puede generar mucho cambio en Cuba. Para mí ahí radica la esencia de lo que está pasando. No tanto en el detalle, si son tantos millones o tantos millones, ya todo el mundo sabe lo que está pasando, y el papel y lo que es Gaesa y lo que es el gobierno este que sale públicamente en la televisión. Y eso es grave para la profundidad de las contradicciones que se están dando dentro del país.
Claro. Hay varias preguntas que surgen a partir de esto. Hay otras noticias que cubrir, pero lo interesante es si es una empresa privada, o sea, si lo reconocen como tal que es una empresa privada, ¿en manos de quién está? Antiguamente teníamos el nombre de Luis Alberto Rodríguez López Calleja, pero después, ¿a nombre de quién quedó esa corporación?
Bueno, yo creo que López Calleja era la cara. Calleja era la cara, pero nunca hemos sabido el cuerpo ese que integra Gaesa.
Ahora Gaesa no tiene cara.
Sí, la segunda, como usted decía.
Marrero.
La señora.
Bueno, pero eso no es.
Pero bueno, esa es la cara.
Esa no corta.
Esa es la cara. Lo que pasa, como dice Reinaldo, que hay cosas que uno a veces no sabe.
No.
Y que están en la gaveta.
Interesante. Dime, Reinaldo. Dime.
No, mira, yo quiero recordarles a ustedes que Fidel Castro se enteró de que había oficiales de la Fuerza Armada metidos en el narcotráfico y haciendo tratos con Pablo Escobar y mandando cocaína desde el Varadero para no sé qué lugar, el MCI, todas esas cosas. ¿Se enteraron? ¿Cómo se enteraron? Bueno, pues se enteraron porque fue una denuncia de afuera, porque vino aquí el presidente de Panamá y le dijo a esta gente, oye, la DEA lo sabe. ¿Cómo? Y entonces, a partir de allí, se empezaron a hacer todas aquellas cosas, la causa uno. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque, señores, cuando los líquidos hediondos llegan a cierto punto, hay que hacer limpieza y tranquilamente, no descuente usted que mañana el señor que ocupa el cargo de presidente de la República, que me llama la atención que en el informe de este instituto mencionan al vicepresidente como si fuera alguien, como si el gobierno cubano fuera Díaz-Canel y Salvador Mesa, no sé por qué pone ese señor ahí que es un cerro de izquierda. Bueno, pues tranquilamente mañana tienen todo el derecho de decir, bueno, pues es increíble, nos acabamos de enterar de que este conglomerado militar tenía esta cantidad de dinero ahí y no lo sabíamos. Y empiecen a tomar medidas. Vaya, estoy jugando a una fantasía, ¿no? Pero todavía tienen esa posibilidad.
Claro. ¿A las puertas de una nueva limpieza profunda?
Bueno, ellos limpian lo que quieran.
Y sacrifican. Seguimos, Tony. Sacrifican.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, en un informe sobre derechos humanos en el mundo en el 2024, Estados Unidos criticó la falta de cambios en la situación de derechos humanos en Cuba. El informe enumera varios problemas significativos de derechos humanos. Señala que el gobierno no adoptó medidas creíbles para identificar y sancionar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos. De acuerdo con el documento que elabora y publica el Departamento de Estado, hay denuncias creíbles de ejecuciones arbitrarias o ilegítimas, incluidas ejecuciones extrajudiciales, señalando que en julio la organización no gubernamental Centro de Información Legal Cubalex publicó un informe que documenta 56 muertes de personas detenidas o bajo custodia de las autoridades entre enero de 2022 y enero de 2024. Hay otros cuestionamientos también, pero yo creo que es significativo que se mantenga la situación de derechos humanos.
Por supuesto, no hay progreso. Sí, por supuesto que sí. Lo saben los cubanos. Traemos la noticia porque, en definitiva, siempre es bueno saber cuando instituciones o gobiernos extranjeros, en este caso Estados Unidos, hace este tipo de informes y dónde coloca Cuba. Reinaldo.
Bueno, muy significativo que durante todos estos largos años que hemos padecido esta dictadura, nunca ha habido el reconocimiento, darle beligerancia o legitimidad a instituciones independientes que se ocupan de señalar el tema de los derechos humanos. Ni cuando la comisión, aquella que presidió Bofill, ni después la que siguió el querido amigo Elizardo Sánchez Santa Cruz con la Comisión de Reconciliación Nacional y Defensa de los Derechos Humanos, jamás esas denuncias fueron escuchadas, jamás fueron tenidas en cuenta, nunca, nunca. Yo no conozco un caso de que haya habido un juicio para sancionar a un oficial de la policía o para sancionar a un funcionario público cuyo delito, cuyo mal haya sido denunciado previamente por una entidad de esta de los derechos humanos y mucho menos que haya sido denunciado por la prensa independiente. Es decir, lo curioso es que lo que señala el comunicado de los Estados Unidos es que el gobierno cubano no ha ejecutado acciones para sancionar a los violadores de los derechos humanos. Pero es que esto pasa primero por la absoluta desvinculación que tiene el gobierno cubano de la existencia real de instituciones de la sociedad civil que se han ocupado de lo que no se ocupa a nadie en el gobierno, que es de fiscalizar la violación de los derechos humanos. Se sobreentiende, según los papeles, que eso le toca a la Fiscalía de la República. Se sobreentiende. Pero no había, hasta el momento, la Fiscalía de la República no ha dado la cara para hacer este tipo de señalamiento de cuestiones internas que del propio gobierno que han hecho esto. Incluso lo que se ocurre es que se le tapa la letra a los violadores de derechos humanos por no decir que se les asciende.
No, peor. Se criminaliza a los denunciantes. Se criminaliza al que denuncia violación de los derechos humanos. Se criminaliza a 14 y medio cuando denuncia a cubanés, bueno,
a los activistas.
Los que están dentro, los que están dentro de Cuba. Se criminaliza a 14 y medio, se criminaliza a Dagoberto Vardés, se activistas. Criminaliza a Henry Constantín, simple y llanamente por decir, por denunciar algo. O sea, es peor todavía. No es que no se reconozca, se criminaliza al denunciante. Dimas Castellano, contigo.
Sí, no, es muy sencillo.
es la naturaleza del sistema. No se toman medidas contra las arbitrariedades porque las arbitrariedades las dirigen ellos mismos. Porque ni la fiscalía, ni los tribunales, ni nadie en Cuba tiene independencia. Y eso está claro que está subordinado al artículo 5 de la Constitución cubana, donde hay un partido que está por encima de todo y todos estos órganos responden en primer lugar a ese partido. Y las figuras que están puestas ahí son profesionales del partido. Por lo tanto, claro que no puede haber lo demás, una consecuencia de ese punto de partida. Es la naturaleza del sistema. Y no pueden tomar en cuenta estas violaciones porque es que eso es parte de su naturaleza.
No tienen la menor duda. Yo creo que el tema de Gaesa con Reinaldo, un día vamos a tener que hacer un programa especial, porque han surgido muchísimos subtemas a raíz de todas estas noticias que están saliendo.
¿Usted lo manda a hacer investigaciones?
No.
¿O a profundizar?
No, por los planteamientos y las teorías que tiene. Hay un punto interesante, no podemos nunca olvidar cómo surge Gaesa. Gaesa surge como una necesidad del gobierno cubano, digo necesidad
entre comillas, claro.
Claro, digo necesidad entre comillas, del gobierno cubano de romper el embargo y de traer divisas para el país. Y comenzaron a crear toda una serie de organismos y empresas, fantasmas, etcétera, fuera de Cuba para violar el embargo e ingresar dólares dentro de Cuba. Hay un momento en que, bueno, pues Raúl Castro con López Calleja dicen, ya, si esto está instituido, pues vamos a crear este grupo de administración, porque en definitiva es grupo de administración empresarial Sociedad Anónima. Cuando uno dice Gaesa, es GAE-SA. GAE-SA. Raúl Castro siempre dice GAE, nunca dice Gaesa.
¿Y convirtió a los generales en gerentes?
En los empresarios o funcionarios, más que los generales, gente de confianza, los del MINFAR, claro. Lo fue vinculando a esta gran empresa, que ahora dice Reinaldo que lo que tienen que acabar de decir que es una empresa privada. Está bueno el tema.
Tal vez responden, ¿no?
También responden. Sí,
gracias, sí. Reinaldo Escobar. Gracias a Dimas Castellanos y ustedes. Hasta aquí llegó Tertulia.